Bueno, 8 y 10, me dejó pensando usted, Olivera, hoy de mañana con su sensación extraña respecto de la pena que recibió este juez, magistrado suplente, pero magistrado al fin, después de que se comprobó que abusó de un sobrino de 17 años, y cuando se le cambió la pena de prisión preventiva por prisión domiciliaria, en virtud de que parece no ser un peligro para nadie. Y
por favor, Nano, explíqueme esta noticia, bueno, un magistrado...
Lo que primero, yo venía en el auto manejando cuando te escuché y ensayé inmediatamente la explicación. Cada caso es distinto al otro. Cada expediente tiene cosas que uno no conoce. Cada fiscal ve el caso de la manera en que, de acuerdo a sus lentes. Cada juez también. Y cada caso en sí tiene características especiales. Por eso yo siempre creo que... un caso está siempre en el expediente, más que en la mirada que pueda uno tener desde afuera de los elementos que puede construir para decir qué pasó. Pero de todas maneras, el tema del abuso sexual, es un tema que quizá, a mi modo de ver, y por eso lo quiero rescatar, tenga una pena que podría ahondarse, o profundizarse, o agrandarse, en virtud del daño que produce. Lo que quiero sentarme acá es en el daño que puede tener una niña o un niño o un adolescente o una adolescente después de ser víctima del poder para ingresar en tu intimidad. El daño que te produce en el resto de tu vida. Una persona que ha sido abusada sexualmente tiene que realmente subir un muro altísimo para poder tener una vida normal.
Plena, reconstruir su autoestima.
Exacto, para tener en la intimidad una vida aceptable para
también,
sí misma, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo una vez un caso de un violador que hubo en algún lugar, y no quiero identificar quiénes fueron las personas porque hablaron públicamente. Una de las chicas, me acuerdo que me contó que cuando fue abusada tenía novio y no pudo continuar esa relación. El novio quedó en un estado de una sensación extraña, ella también, no pudo continuar. Fue una relación que nunca más la pudo acercarse, ¿no? Ni te digo empezar una relación. Entonces, a veces cuando uno ve las penas, son un año y medio de cárcel, el caso de Santa Lucía de los últimos días, la semana pasada, que demoró 2 años la justicia en imputar al abusador de 2 niñas de 4 y 12 años.
No, y cuando la justicia no demora, además no le imputan prisión efectiva.
Sí.
Como en este caso.
Yo creo que es un tema a mirar, porque además es un tema que sucede, lamentablemente, se agiganta en Uruguay, el abuso intrafamiliar, el otro también, el lejos de la familia, es un caso casos que suceden en semana, hay 2, 3, 4, 5, a veces se suman más, a veces presentamos en los noticieros de 2 o 3 por día, ¿no? Y me parece que la pena aquí no guarda relación con el daño que produce. A vos te roban a punta de pistola, te llevan el auto, y ese ladrón va 6 años en cana por rapiña, solamente porque tiene un arma. Pero vos te podés volver a comprar el auto, te compras la chaqueta que te sacaron, la billetera se te vuelve a llenar porque te pagan el mes siguiente. Pero una chica o un chico que ha recibido un abuso como este joven de 17 años por su tío,
¿no?,
en un apartamento, ¿cómo hace para...? No tiene quantum el daño que se produce ahí. Entonces me parece que es un lindo punto como para que los expertos, ¿no? No nosotros, porque... los expertos miren un poco más. Hace poco se instauró un mecanismo que yo lo celebro, porque a veces el abusador es abusador, pero no es idiota. Hay que empezar a pagar plata. 12 sueldos durante un año a quien abusaste. Entonces, bueno, voy a abusar, pero sí, pero si caigo tengo que garpar, tengo que tener como un empleado durante, bueno, que sea más de un año. Porque esa plata seguramente se va a destinar a una terapia para tratar de recomponer la vida personal de una persona que recibió una orden de desde el poder equívoca. Le fracturaron un estado de ánimo, un estado del interior, ¿no? Así que bueno, me pareció un buen punto. Venía en el auto cuando te escuché tu reacción frente a la prisión domiciliaria de un juez, un hombre que imparte justicia, que abusó de su sobrino de una manera salvaje.
A quien uno va a pedir protección, ¿no? Que imparta el magistrado. Creo que eso ya es un agravante.
La contestación a tu inquietud es que, bueno, un juez, que es un hombre que no tiene perfil delictivo, en una cárcel, puede ser víctima, o se genera otras condiciones. Más exacto, es una persona que puede no, es una persona con una patología que no agrede a más nadie.
Y además hay un vínculo familiar en este caso que podría hacer suponer a quien hizo esta sentencia que no es un peligro para el resto de la sociedad, exacto, sino que la violación fue dirigida a su sobrino.
Sí, sí, fue intrafamiliar.
Hay que ver el perfil psicológico y psiquiátrico de este hombre. Pero
y hay que ver qué evaluó la
no
fiscal
si
y la jueza.
Si un hombre que viola al sobrino de 17 años no es capaz de violar a otro menor, la verdad. Bueno, ¿qué te hace suponer que no?
Quizá el arrepentimiento. Quizá lo que vio la fiscal y la jueza que nosotros no vimos, y es la situación como quedó personalmente ese hombre. A veces uno deja salir una patología personal y no es consciente de lo que sucede hasta que, a mí me lo dijo una vez una persona, no me di cuenta que era un delito hasta que la policía me tocó la puerta. Esas cosas pasan.
¿Te lo dijo por un caso de abuso también?
Era un caso de pornografía infantil. Y este hombre, me acuerdo, lo entrevisté en una cárcel, me dijo, yo no quiero salir de acá hasta que un psicólogo me diga que yo me recuperé. No era consciente del mal que había provocado. Pero bueno, esas son cosas que evalúan una fiscal y un juez. Y a veces el riesgo de los medios es, en el titular o en los 3-4 detalles que se conocen, reconstruir un caso que tiene elementos que no conocemos. De todas maneras, insisto, creo que el abuso está mirado levemente desde el prejuicio que causa a la víctima.
La semana pasada hablábamos de una niña de 6 años abusada por el abuelo. Violada por el abuelo con 6 años y el abuelo creo que fue 2 años a prisión.
Bueno, a eso me refiero, 2 años en prisión. Bien.
Vengo como con esa indignación creciente de la conciencia, quizá la empatía como
no
mujer.
Es una indignación femenina.
No,
claro,
no, porque aparte en este caso la víctima es un adolescente, un varón de 17 años, ¿no? Pero esa indignación que a uno le genera que ni siquiera el sistema judicial realmente respete la gravedad de lo que se hace con los menores.
Por eso puse el tema del dinero, ¿no? Porque a veces, bueno, tú puedes ir 2 años a prisión, pero si tenés que pagar un sueldo mínimo a quien abusaste por el resto de tu vida, yo estoy seguro que muchos abusadores dirán, pará, esto va a salir caro. Porque 2 años de cana me banco, pero pagar un sueldo a alguien el resto de la vida, y bueno, es capaz que es un buen...
Igual yo creo que cuando lo hacen tampoco piensan en los 2 años de prisión, ¿eh?
Ah, puede ser que no.
Lo hacen...
Puede ser que no, pero si vos sabés que te va a costar...
2 años de cana...
Que vas a tener que laburar para pagarle el resto de la vida. Yo lo que quiero sentar acá, y con esto, no sé, doy por finalizado mi reflexión al respecto, es que la víctima de un abuso intrafamiliar sobre todo, y casual en la calle, en segundo lugar, recibe un golpe emocional y psicológico de fractura.
Sí, muchas veces irreparable, ¿no?
Y posiblemente, si no tiene un buen tratamiento, sea irreparable. Entonces, por lo menos, que una de las penas sea pagar una terapia hasta que le den el alta a la persona de la cual abusaste, ¿no? Pero bueno, es un aporte acá, de una manera de mirar... un delito que hoy me hizo pensar Cecilia cuando reaccionó ante prisión domiciliaria, alguien que abusó de su sobrino. Así que en alguna medida te lo agradezco.
Gracias a ti, Nano, como siempre.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.